שלום, אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, כרך וב, עמוד 23, פרשת ויקרא.
Buenos días, estamos leyendo el Zohar por todos, estamos leyendo Vayikra en el ítem 10. Esto puede mirar en línea en Krab o AEL TV. Todas las preguntas serán relacionadas al tema. Estamos en el último párrafo. Y dice el Rab que vamos a tratar de estar juntos y pensar en la unidad para que esto nos ayude a pensar cómo edificar esto nosotros. Otra vez, estamos en Vayikra, en el punto número 10. La primera corrección de esta nube fue el primer cambio de esos cuatro campamentos de la divinidad que es Malhut. Dentro de ellos, antes de que todo fuese corregido con la línea media. Este es Rosh que está en el lado derecho, Zadkiel, el encargado superior en todos los campamentos que están bajo el gobierno de Miguel. Con él todos esos campamentos fueron corregidos bajo su mano y un encargado fue establecido sobre cuatro veces tres, es decir, tres ángeles al lado de Malhut de los cuatro lados de Miguel, en donde la pequeña letra Aleph de Vayikra resplandece. Punto 11. Desde dentro, del lado de Malhut, que es Tiferet Rahiel, es el encargado superior de todos los campamentos y se encuentra dentro bajo el dominio de Miguel, Hesed y Rumiel. Se ubica por encima de ellos en la puerta, rodeado por dos encargados, tres, cuatro veces. Por sí misma, Tiferet, del lado de Tiferet, consiste de 12. Eso es porque hay tres ángeles en este lado. Miguel es Hesed de Tiferet, Raziel es Geburah de Tiferet y Romiel es Tiferet de Tiferet. Y dentro de Tiferet de Tiferet hay 12, también como el resto de los cuatro lados de Miguel. Raziel es el encargado superior, se ubica sobre todos ellos y su nombre no es cambiado. Una letra resplandece sobre las cabezas de estos campamentos, la letra Reish. Cuando resplandece, cada uno viaja al lado de ese resplandor. Esta letra está equilibrada para castigar a aquellos que revelan secretos y tu signo es pobreza, también Reish en hebreo, y vergüenza. Y el término pobreza, Reish, indica dinim.
Reish vekalon, Shashem Reish, more al dinim. 12.
Número 12. Dentro del lado de Tiferet se encuentra Geburah. Yofiel es el encargado superior y está encargado de los campamentos bajo el dominio de Miguel. Todos estos campamentos que estaban bajo su mano fueron corregidos junto con él. Aquí los campamentos no fueron revelados en la cuenta, que es la iluminación de Jonmah que se aplica en la línea izquierda, que es Geburah. Ya que en ellos no estaban completos, aquí está que encontraron a la casa eterna, el templo que Salomón había hecho, en donde fueron completados y los campamentos se elevaron a la plenitud. Y lo que dijimos aquí acerca del tabernáculo antes de que ellos fueran completados, quiere decir que esos campamentos que se encontraban bajo las manos de Yofiel fueron entregados en ese momento para entrar con él. Y un encargado se ubica por medio de ellos, cuyo nombre es Jamiel, y dos encargados lo rodean, tres de cada lado. Resulta que hay tres ángeles en el lado de Geburah, también Miguel, Yofiel y Jamiel, que son Hagat del lado de Geburah y Jamiel Tiferet de Geburah. Incluye 12 dentro de él, como el conjunto, ya que Tiferet siempre está incluida y Yofiel, el encargado superior, se ubica encima de todos ellos, pues su nombre fue cambiado. Número 13. La letra Kuf resplandece en el lado de Geburah sobre las cabezas de todos esos campamentos. Cuando ellos resplandecen, todos viajan hacia el lado del resplandor. Esta letra Kuf cuelga en el aire. Y los dinim de ellas se someten veces al día a través de la iluminación de las tres líneas superiores de Seraphim, que es llamado día. Pero antes de que ella sea mitigada por las tres líneas, ella asciende y cae, es decir, que la forma en ella es atraída hacia abajo, y entonces ella se encuentra en dinim, y en esos momentos esas letras Kuf Reish, las letras que se ubican en la mitad de la palabra Baikra, una cubre a la letra Aleph de Baikra y una cubre a la letra Yud de Baikra, después de la letra Kuf, cuando se empieza desde Mahut, que es Aleph.
וממונה אחד שנקרא אריאל עומד עליהם בשער ויודבט ממונים סובבים אותו שלושה שלושה לכל צד מדלת הצדדים ונמצא שבצד זה של החסד יש ג' מלאכים מיכאל חסד דחסד קדומי גבורה דחסד ארי תפארת דחסד וארי בפרטיותו כולל יודבט כמו הכלל כולו והממונה קדומי עומד עליהם
14 La letra Yud se ubica encima de sus cabezas y cuando resplandece todo viaja hacia el resplandor que resplandece. La letra Kuf cubre a la Yud y la Reish cubre a la Aleph de Baikra. 15 En lo más interno, en el lugar sagrado en Binah, la letra Bab resplandece en ocultamiento y escondida. Esta es la línea media y el origen de su salida asciende y determina entre las dos líneas, la derecha y la izquierda, de Bina. Esta letra Bab resplandece en el resplandor sobre todas las letras, es decir, decidiendo entre la derecha y la izquierda de todas las letras en Seraphim y en Malchut. Una voz surge en medio de estas letras que es la Bab, llamada voz. No se llama escucha en Binah, pero aquí las letras de Seraphim y Malchut, una voz que se escucha, surge. Entonces mitiga a las letras Kuf Reish y las letras Ikra son abiertas de su obstrucción. Entonces el resplandor de la Bab golpea el resplandor de la letra Yud y este resplandor de la Bab que surgió en el lugar sagrado, Binah golpea el resplandor de la letra Yud, se abre de su obstrucción e ilumina.
Número
16. El resplandor de la letra Yud golpea el resplandor de la Kuf, y el resplandor de la letra Kuf sale y golpea el resplandor de la letra Reish, y todos esos resplandores salen y se unen dentro del resplandor de la letra en pie. Aleph es decir Mahut, que recibe todo lo que está en Yeshar, en Hagar. Entonces una voz sale y golpea a estos resplandores de letras juntas para unirse en ellas en la lectura, en el resplandor de la letra Bab en Yud, el resplandor de la Yud en Kuf, el resplandor de la Kuf en Reish y el resplandor de Reish en Aleph. Entonces los grabados resplandores de las letras se unen y parten a sus acciones, ya que después de que los resplandores se unen, una voz surge de ellas y se une en la combinación y llamó a Moshe. Y Moshe observaba durante esos días y no entraba en la tienda del encuentro que es Malchut. Y después de que el resplandor de la Bab, que es la línea media, llegó de Ima y se unió a las dos líneas de la letra Yud y Kuf, la obstrucción de las letras Kuf Reish fue abierta, y no solamente no intervinieron las luces de las letras Yud y Aleph, sino que hasta impartieron sus luces a Yud y a la Aleph, y todas ellas iluminaron juntas en la combinación de Baikra. Bab impartió a Yud, Yud a Kuf, Kuf a Reish y Reish a Aleph. Y cuando todas las luces que resplandecen sobre estas cuatro letras se abrieron, y las cuatro Merkabah, plural de Merkabah, asamblea, del lado derecho de Mahut, que es Miguel, recibieron su iluminación. Moisés pudo enseguida entrar a la tienda del encuentro. Y a la apertura de las luces de las cuatro letras, Yud, Kud, Resh, Aleph, es considerado un llamado y una invitación para que Moisés entrara a la tienda del encuentro.
ומשה שהיה מסתכל כל אלו הימים שלא נכנס לאוהל מועד, הוא היה מסתכל בהפרש שמקודם שיש.
Y cuando todas las luces que resplandecen sobre estas cuatro letras se abrieron y las cuatro merkabot, plural de merkabah, asamblea, del lado derecho de Mahud, que es Miguel, recibieron su iluminación. Moshe pudo enseguida entrar a la tienda del encuentro y la apertura de las luces de la letra rosa llamada es considerado llamado y una invitación para que Moshe entrara a la tienda del encuentro. Y Moisés observaba y durante todos esos días que no entraba a la tienda del encuentro observó la diferencia que antes de la Bab impartería estaba en el gobierno de Benin de las letras Ruf Kesh que cubrían todas las luces en Ayud y en Ale. Y así como en la tienda del encuentro, pero antes, después de que la BAP iluminó, es decir, a la línea media, cuando todas las cuatro luces en la letra Yud, Kuf, Resh, Aleph fueron abiertas, él pudo entrar en la tienda del encuentro. Al observar esta diferencia, entendió el llamado y la invitación a entrar en la tienda del encuentro. 17. Más tarde las letras retornaron y giraron en sus grabados, en combinación de las letras que fue entregada a Dan Harishon. En el jardín del Edén, Aleph Mahud fue dentro del ocultamiento al lugar llamado Santidad, Ima, y la voz salió e hizo después de lo que cual son Rushkel en Ayub, Hesed, ingresando en Akub, y en el principio y la voz y la línea media salió de entre ellas, y el resplandor de las letras se unía, salía y aparecía en todos los campamentos que marchaban con esas letras. Que son los campamentos de los cuatro Merkabot de Miguel.
וחקיקותיהן נראות לכל המרכבות בצירוף א' ו' קוף י' ר' והכל חוזר מהן וקורה בין המרכבות כמו שכתוב אוקיר אנוש מפז ואדם מקטם אופיר. אחר שכל האורות דחגת שבצירוף ויקרא השפיעו אל האלף הקטנה של ויקרא, נעשתה האלף המלכות מלאה בברכות, והאירה בהערת החוכמה שבה, ועל פעם.
כשכל הספלנדור של הלטרה se unen en la combinación, una voz golpeaba entre ellas, y sus grabados son listos por todas las merkabot con la combinación Aleph, Bab, Kuf, Kuf, Resh, que se pronuncia Okir, apreciaré. Entonces la voz regresa desde ellas y llama entre las merkabot. Yo haré que el nombre sea más apreciado que el oro y la humanidad más que el oro puro de Ofir. Después de las luces de Hagad y en la combinación Vayikra, impartieron a la pequeña Aleph de Vayikra. La Aleph, Malchut, estaba llena de bendiciones, iluminaba en la iluminación de Jormá en ella y ascendía a Ima. Entonces Malchut de Vayikra se volvió más importante que Serampin, tal como está escrito. Una mujer virtuosa es la corona de su esposo. Resulta que la Aleph, Onma, ascendió ante la Bab, y Bab ascendió, y la combinación Aleph fue creada.
Esta combinación no fue, se le reveló a él, porque la alabanza a una persona no se hace en su presencia. Esto significa que el Creador no revela el mérito de un grado al que lo alcanza, hasta que el grado ha partido y ha sido recompensado con un nuevo grado. Entonces, él revela ante él la alabanza y la integridad del primero. Por lo tanto, el Creador no le revela la alabanza del grado de frente mientras todavía existe.
Chaesre.
19. Las letras ascendieron y retornaron a todos los campamentos en la combinación Okir. La voz surgió y dijo: yo haré al hombre más preciado que el oro. Después las letras se extendieron y resplandecían sobre las cabezas de todas esas Merkabot, y todos ellos fueron apaciguados hasta que fueron corregidos en sus lugares. 20. La cabeza del lado izquierdo, Malhut Hazkiel, es el encargado superior. Él es superior a todos los campamentos, todos los que se encuentran a la puerta del tabernáculo, Malhut, bajo el gobierno de Gabriel. Eso es porque Miguel gobierna a la derecha de Malhut, Gabriel gobierna a la izquierda, y con él todos esos campamentos son corregidos bajo su mano. Y un encargado estaba apostado en la puerta desde afuera. Su nombre es Gazriel. Con él hay 12 encargados que lo rodean. 3 de cada lado en 4 de los lados. La Merkabá general es de 12, Miguel, Gabriel, Uriel, Rafael, en cada uno de los cuales hay 3 líneas Hagat, lo cual son 12. Individualmente, cada uno contiene 12. Además, las 4 letras Yud, Kuf, Reish, Aleph resplandecen en las 12 de Miguel. Aquí explica las 12 de Gabriel, Hagat Tum, en donde hay Hagat, en cada una como en Miguel. Primero explica la Malhut en Gabriel, en donde hay 3 ángeles, Gabriel, Hazkiel y Gazriel. Gazriel solo, que es Tiferet en el lado de Malhut, contiene 12 también. 21. Está escrito que ellos son esos en cuyas manos la espada que gira en todas las direcciones se encuentra girando. Este encargado, Hazkiel, se ubica sobre ellos en lo alto, adentro. Una sola letra resplandece sobre sus cabezas, la letra Aleph, el lado de Malhut de Gabriel, pues esos campamentos no se ubican y no viajan excepto con la letra Aleph en la derecha, en Malhut, que emerge en Hasadim, la derecha. Eso es porque la izquierda de Gabriel viaja solo en la derecha, al vestirse en Hasadim, y la derecha viaja siempre a la izquierda en la inclusión de la izquierda. Asimismo, la Aleph es la letra que resplandece y emerge de la derecha, es decir, Malhut del lado de Hasadim de ella. Entonces, todos los campamentos viajan a ese lugar que hace resplandecer el resplandor. 22. Dentro del lado de Malhut, en el lado de Tiferet, es el encargado Rahatiel. Él es superior a los campamentos y se halla adentro, bajo el gobierno de Gabriel. Y con él están todos los campamentos bajo su mano. Y un encargado se ubica sobre ellos en la puerta, cuyo nombre es Kadoshel, rodeado de 12 encargados, 3, 4 veces. Ese encargado, Rahatiel, se ubica por encima de todos ellos, pues su nombre no cambia. Aquí también hay 3 ángeles Hagat en el lado de Tiferet, Gabriel, Rahatiel y Kadoshel. Una letra resplandece sobre las cabezas de todos los campamentos, y esta letra es la letra de Zayin, del lado de Tiferet de Gabriel. En la corrección del tabernáculo es reemplazada por la letra Lamed, es decir, está mitigada en Bina, que es Lamed, la torre que flota en el aire. Y esto es reemplazado, como está escrito: el agua fluirá desde sus baldes, ya que Bina es el balde de Tiferet. La Zayin es reemplazada en los grabados de las letras y es denominado el reemplazo de la Lamed. Cuando esta letra resplandece sobre las cabezas de todos esos campamentos, todos viajan hacia el interior de este resplandor. 23. Dentro del lado de Tiferet, en el lado de Geburah, es Kafziel, el encargado superior, superior a todos los campamentos bajo el gobierno de Gabriel. Con él, todos esos campamentos son corregidos bajo su mano, esto es, todos aquellos que él fueron entregados en ese tiempo. Y un encargado se ubica sobre ellos, cuyo nombre es Azael, y 12 encargados lo rodean, 3 a cada lado. Aquí también hay 3 ángeles Hagat en el lado de Geburah de Gabriel, Gabriel, Kaftiel y Azael. Azael mismo, que es Tiferet, contiene 12. Y Kaftiel, el encargado superior, se ubica encima de todos ellos. Asimismo, una letra resplandece sobre las cabezas de todos esos campamentos, que es la letra Dalet, el lado de Geburah de Gabriel. Igualmente, todos ellos viajan hacia el resplandor de esa letra. Esa letra cuelga en el aire en otras dos letras, Aleph y Lamed. 24. Dentro del lado de Geburá, de Gabriel, en el lado de Gesed, Shamiel es el encargado superior. Esto es reemplazado con cuatro nombres porque no puede resistir sus grabados. En ocasiones se halla a la derecha y en ocasiones a la izquierda. En ocasiones hacia el este y en ocasiones hacia el oeste. Se le da nombre según su servicio. Y con él se encuentran 12 encargados que lo rodean, 3 de cada lado. Ragashiel es el encargado superior sobre esos 12 encargados. Bajo ese otro encargado, Shamiel. Resulta que aquí también, en el lado de Gesed de Gabriel, hay 3 ángeles. Gabriel, Hagat. Gabriel, Shamiel, Ragashiel. También Ragashiel contiene 12 por sí mismo. Y una sola letra resplandece sobre sus cabezas, arriba, la letra Hei. Está suspendida en el aire, encima de todas las otras letras, Aleph, Dalet. Como hemos dicho respecto a la letra Dalet, estas dos letras, Dalet, Hei, se elevan por encima de las otras porque son Gesed y Geburá, Gar, y todas viajan a ese resplandor que depende de la letra Hei. 25. Y dentro de todo eso, en un lugar llamado santidad, en Binah, una letra resplandece en el ocultamiento de la santidad. Esta es la letra Mem obstruida, la Mem final. La letra obstruida, Mem, siempre ilumina en el lado izquierdo de Binah. Resplandece en el resplandor por encima de todas las letras, Aleph, Lamed, Dalet, Hei, y una voz surge de entre las letras. Entonces, el resplandor de esta letra, Mem obstruida, golpea y toma otras dos letras, que son resplandores que cuelgan en el aire, que son Dalet y Hei, dejando a Aleph y Lamed, y ellas se unen con esas otras de la derecha, que son Vav, Yud, Kuf, Reish, Aleph, Vaikra. Ellas golpean una a la otra y las primeras letras Vaikra resplandecen de nuevo como antes, saliendo de Malhut hacia Moisés. Y entonces llamó a Moshe, es decir, que el llamado y la invitación a Moisés para entrar en la tienda del encuentro surgió de estas combinaciones. Esto es porque las letras Dalet y Hei son Geburá y Gesed en Gabriel, Gar de la izquierda, y las letras Aleph, Lamed son Malhut y Tiferet en Gabriel, Bak de la izquierda. Asimismo, es conocido que la iluminación de Jochma, que ilumina en la izquierda, es solo Bak de Jochma, pero Gar de Jochma ha desaparecido y no iluminan. Está escrito que entonces el resplandor de esta letra golpea, es decir, la letra obstruida Mem, y toma dos letras, Dalet y Hei, dejando a Hei y Lamed, ya que las letras Dalet y Hei son Gar que no iluminan. Por eso la letra, la Mem obstruida, las ocultó dejando solo a Aleph, Lamed, Bak, que son las letras de Vaikra en la derecha, Miguel, y las letras El en la izquierda, que son Gabriel, de donde salió el llamado y la invitación a Moisés. La razón de que el Zohar no trae a los otros dos ángeles, Uriel y Rafael, son Tum en la Merkabá inferior, es que las dos líneas, derecha e izquierda, las principales operadores son Miguel y Gabriel, y Tum, es decir, Uriel y Rafael, solamente reciben de ellos, no hay innovaciones en ellos, y por lo tanto no los trajo. Rab, ¿hay alguna pregunta? Sí. Tengo dos preguntas, si es posible. Esta mañana usted dijo que no estamos empujándonos unos a otros. ¿Empujándonos? Dice Rab, ¿en relación a qué? No está claro, no tuve una respuesta. ¿Qué es lo que no estamos haciendo? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que nos está faltando? Rav, ¿quieres decir en una forma negativa? Que una persona no siente que está bajo presión del entorno, sí. ¿Pero qué significa la presión? Dice Rav. Está preguntando. ¿No entiendes de lo que hablamos? Para que tú sientas que estáis en esto juntos, en esta misión especial, y que esperas que tenga participación, tu amigo. Pregunta, entonces, ¿cómo recibir esa presión? Rab. Entonces tú necesitas localizar su participación y entonces tienes que juzgarlo hacia una escala de mérito. Tienen ojos pero no ven y tienes que verlo como si él estuviera participando pero tú no eres capaz de verlo. Pregunta. También dice que tenemos que agarrar a los amigos y pedir al Creador que nos dé la fuerza de adherirnos a él. Rab, ¿la fuerza de qué? La fuerza de adherirnos al Creador y pedirle al amigo, agarrarnos al amigo y gritar al Creador que nos dé la fuerza de adherirnos a él. ¿Adherirnos? Pregunta Rab. Sí, es lo que pone aquí. ¿Qué significa agarrar al amigo? ¿Cómo agarras al amigo? Rab, que tú quieres que el amigo reciba las fuerzas del Creador para que se adhiera. El amigo no necesita saber acerca de esto, pero así es como te tienes que relacionar con cada amigo dentro de la decena. ¿Con cada amigo? Sí, con cada amigo, dice Rab. Gracias. ¿Sí? ¿Continuamos? Seguimos leyendo. Siguiente artículo. He entrado en mi huerto. He entrado en mi huerto, hermana mía, novia mía. He tomado mi mirra con mi bálsamo. He comido mi miel con mi panal. He bebido mi vino con mi leche. Coman, amigos, beban. Beban en abundancia, queridos. En este verso, su principio no es su final y su final no es su principio. Está escrito, he comido mi miel con mi panal, he bebido mi vino con mi leche. Después escribe, coman amigos, uno invita al otro a comer cuando la comida está dispuesta frente a él. Pero ¿cómo puede invitar a otro a comer después de que ya hubo comido? Y aquí escribe, he comido mi miel con mi panal, he bebido mi vino con mi leche, es decir, que ya he comido. 27. Sin embargo, bienaventurados Israel, a quienes el Creador desea purificar y a quienes ha elegido de entre todos los pueblos. Una vez que Él los hubo elegido, deseó apartarlos de todos los acusadores del mundo. El día en que se erigió el tabernáculo abajo, el otro tabernáculo quedó establecido con este arriba. Cuando escribe solo, el tabernáculo quedó establecido, es porque contiene el tabernáculo de arriba también, es decir, Malhut. Y ese fue un día de dicha para el Creador. 28. Cuando el tabernáculo quedó establecido, está escrito, Moshe no podía entrar a la tienda del encuentro. Cuando el Creador lo vio, dijo, el tabernáculo fue erigido por Moisés, y él se encuentra afuera. Enseguida llamó a Moisés y le dijo, Moshe, Moshe, la calidez del hogar empieza con una comida, cuando cualquier hombre presenta una ofrenda al Señor. Por esta razón, él comenzó hablando con él sobre las ofrendas, que es una comida para un grato sabor, una ofrenda de holocausto al Señor. Este es el significado de lo que está escrito. Ya he entrado en mi huerto, hermana mía, novia mía. Y este verso se refiere a las ofrendas. 29. Ya he entrado en mi huerto. Se refiere al jardín del Edén superior. Hermana mía, novia mía, es la congregación de Israel, Malhut. Pues el día en que el tabernáculo quedó establecido, se hicieron acoplamientos en todos los vac de Seirampin, aludidos en las palabras, ya he entrado en mi huerto. Se hicieron acoplamientos en el jardín del Edén superior de Seirampin y Malhut, ya que ellos fueron bendecidos con una porción del torrente, Bina, y fueron vinculados cada uno a su amigo, tal como está escrito. He tomado mi mirra y mi bálsamo. Es decir, que todos ellos bebieron y quedaron saciados por manantial del torrente. Es decir, Yesod de Bina. 30. Coman, amigos, beban, beban en abundancia, queridos. Todos los grados debajo de Bia y todas las ramas son bendecidos y se nutren cuando estos Seirampin y Malhut son aludidos en las palabras, ya he entrado en mi huerto. Son bendecidos arriba. Son bendecidos y perfumados por el aroma de la ofrenda. 31. Cuando la asamblea de Israel, Malhut, descendió para fijar su morada en la tierra, en el tabernáculo, el Creador le dijo a ella, a Malhut, ya he entrado en mi huerto, ya que las bendiciones y la alegría se encontraban en todos los mundos y Malhut estaba perfumada para que las bendiciones surgieran de ella hacia todos. Esto es porque cuando Vak de Seirampin, aludidos en las palabras «Ya he entrado en mi huerto, son bendecidas», todos los mundos se reúnen y son bendecidos arriba y abajo, e Israel es bendecido por todos. Ya está escrito «He entrado en mi huerto, hermana mía, novia mía», es decir, que el Creador se acopla con la asamblea de Israel. Y Malhut solo cuando estos Vak de Seirampi, aludidos en las palabras, ya ha entrado en mi huerto, quedan saciados con la poción del interminable torrente Bina. 32. Hermana mía, novia mía, se refiere a Malhut, Atni. He tomado mi mirra, es Gesed el grado de Abraham, de quien se ha dicho, me iré al monte de la mirra. El monte Moriá, con mi bálsamo, se refiere a Netzach, el grado de Aarón, de quien está escrito, toma tus aromas escogidos. Y estos son un sibuk del brazo derecho, Gesed, con el muslo derecho, Netzach, tal como está escrito. A tu derecha, delicias para siempre. Y hay dos bendiciones en correspondencia con ellos, en el rezo 18. El primero es el escudo de Abraham, que es Gesed, y el segundo es el trabajo, tal como está escrito, favorable, que es Netzach. 33. He comido mi panal, es Geburá, llamado el temor de Isaac. Con miel es Jod, el grado de David. Este es el sibuk del brazo izquierdo, Geburá, con el muslo izquierdo, Jod. He bebido mi vino con mi leche, es el guf, cuerpo de Tiferet. Y el pacto es Yesod, Jacob, que es Tiferet, con Salomón, que es Yesod. Después, coman, amigos, beban, beban en abundancia, queridos. Se refiere a las 12 tribus con 12 bendiciones del rezo 18, con la adición de la bendición de las especias, que es que no haya esperanza para los acusadores. Por ende, he comido mi panal. ¿Quién lo come? Aquel que se dice, ya ha entrado en mi huerto, hermana mía, novia mía. 34. Y algunos dividen Vak de Seirampin en forma diferente. He tomado mi mirra con mi bálsamo. Se refiere a Guf y el pacto, Tiferet y Yesod. Mi panal con mi miel son el muslo derecho con el muslo izquierdo, Netzad y Jod. Mi vino con leche se refiere al brazo izquierdo con el derecho, Gesed y de Geburá, donde mi vino es Geburá y mi leche es Gesed. Ra, ¿sí? ¿Podemos preguntar acerca de la lección matinal? Dice un alumno. Tenemos que agarrar esta... Tenemos que tener esta serpiente, agarrar su veneno y del veneno hacer un remedio. ¿De qué se habla aquí? Rab. Está escrito que yo creé la mala inclinación y creé la Torah como especia. Entonces, la inclinación al mal es como los enfermos. Y la Torah es como la medicina. Así que tenemos que curar a la inclinación al mal. Pregunta. Usted dijo que tenemos que revertirla, darle la vuelta. Entonces, ¿cómo le damos la vuelta a esa mala inclinación para que sea una buena inclinación? Lo hacemos con la Torah. ¿Cuál es el tóxico entonces? Dice, pregunta. El veneno en la inclinación al mal es el deseo de recibir. Inclinación es el deseo. Y para que se vuelva con la intención de otorgar, tenemos que convertirlo así. La Torah no hace nada nuevo, simplemente invierte la inclinación y trae la importancia del otorgamiento. Esa pregunta, esa serpiente, ¿qué significa tener que agarrarla? Rab, la serpiente está entre nosotros, no deja que nos acerquemos unos a otros. Intenta acercarte a alguien. Es imposible porque hay como un aislamiento y si presionas más para acercarte verás que aparece la serpiente. Pregunta, entonces, ¿cómo agarramos a la serpiente? Rab, ¿cómo la agarramos? Eso ya es una profesión. en sí mismo. Creo que no merece la pena hablar de ello ahora, cómo agarrarla. Tenemos que localizarla, eso es lo primero. Pregunta, ¿cómo la encontramos entonces? Rab, no es todavía la serpiente, todavía no estáis sintiendo esa imposibilidad y esa resistencia, no está el odio a ese nivel todavía. ¿Tú sientes eso también? Entonces, ¿qué hacemos? Pregunta. ¿Cómo, Rab, cómo se construye ese odio? Yo creo que se trata de acercarnos. Bien, Rab, dice entonces. Y entonces intentar elevarnos por encima de todo eso. ¿Elevarnos por encima de todo eso? Ram, sí. Hay todo tipo de formas de relaciones. Se puede hacer de esta forma, de esta forma también. ¿Intentaste agarrarlo de la cola o de la cabeza? ¿No funciona? El alumno dice, no sé cómo hacerlo, no sé cómo agarrar la serpiente. Me desespera porque no tengo nada que atrapar. Ram, ¿cómo atrapamos esta serpiente? Dice Ram. Los atrapadores de serpientes, ¿qué dicen acerca de eso? En resumen, tenemos que trabajar sobre esto. Pregunta, ¿es lo más importante saber cómo atraparla y saber qué hacer? Rab, sí, está todo en camino, va a llegar. Sí, señor. Buenas tardes, Rab. Me está diciendo Rab que tiene muy buen aspecto. ¿Cuándo nosotros seremos así como usted? Que entendamos lo que está escrito en los libros. Yo simplemente me estoy pensando más en otras cosas que ocurren. Rab, te voy a decir. ¿Para qué lo necesitas? Alumno. ¿Los amigos? Para los amigos. Rab, ¿pero cuál es tu deseo? No el deseo de tus amigos. ¿Para qué lo quieres? ¿Para qué deseas entender lo que está escrito? No lo sé, dice el alumno. Rab, es decir, quiere decir que no has escrutinizado el deseo todavía. No está claro todavía. No es fuerte. No sobresale. Pero está ahí. Bueno. Tenemos que atar los deseos, el deseo y comprender la creación con los medios para entender la creación. Y eso es solamente a través de esta red. De la misma forma que pescas, que vas a pescar, de esa forma que atrapas los peces, ahí puedes atrapar todo lo que hay en la realidad. Y esa red es la conexión que hay entre nosotros. Porque nosotros, aunque nos parezca que no somos nada, somos los más desarrollados de toda la creación. Y específicamente entre nosotros, si intentamos localizar esta red, entender que existe entre nosotros, entonces dentro de esta red vamos a empezar a sentir cómo toda la realidad está conectada. Es lo más importante. La conexión entre las cosas es lo que es importante, no las cosas en sí, sino la conexión entre las cosas. Ahí es donde existe toda la sabiduría y todo el alcance se encuentra ahí. Eso es todo. Entonces, cuando empieces a ver cómo esta red conecta a todos y cómo cada uno de nosotros influye esta red y la red responde e influye de vuelta a todos, entonces entenderás cómo trabaja el Creador, cuál es su naturaleza, por qué se opera sobre nosotros de esta forma y cómo nosotros también podemos operar sobre él. Eso es lo que se llama el conocer la divinidad, la iluminación de la divinidad. Y a eso tenemos que llegar. Es lo más importante. Porque entonces estarás dentro de toda la creación y con toda ella estarás navegando, estarás comprendiendo, sintiendo y verás la internalidad de todos los asuntos. Y eso es lo que realmente anhela el corazón. El punto en el corazón, eso es lo que quiere. Entonces vamos a aprenderlo. Esperemos. Pregunta. Pero cuando otras cosas ocurren, me resulta difícil concentrarme. Rab, eso no me importa si es fácil o difícil. Yo no llego al Zohar para intentar comprender las cosas. Pregunta. No para intentar comprender, es que mi mente está en otro sitio. Rab, solamente tienes que esperar, empezar a sentir. Y nada que ver con el texto. El texto es lo más potente para llevarte a la revelación. Entonces, todo depende de tu deseo. ¿De acuerdo? Ah, ¿lo has encontrado, el texto? Sobre los atrapadores de serpientes. Bala Sulam, en la carta número 10. Él habla acerca de los tres signos, las naciones que cuando vienen a tirar de esa serpiente, Moisés la agarró de la cola y no de la cabeza, porque cuando vienen a salvar a Israel, atrapan a la serpiente por la cabeza para explotarla, pero un verdadero redentor la agarra por la cola, de acuerdo con el secreto que esta serpiente dobla la cabeza y muerde con su cola. Rab, en resumen, aprenderemos a cómo hacer esto, ¿de acuerdo, doctor? Lo más importante es la... tenemos la cabeza, pero lo más importante es la cola, según hemos leído. Esto no lo entendemos ahora, pero lo vamos a entender más adelante. Sí, un estudiante de Nahariya pregunta cuál es el uso correcto de la lectura del Zohar. ¿Qué tenemos que hacer para incrementar la influencia de la luz que reforma? Rab, nada, solo quiero que me influya. Es algo tan sublime que ni siquiera... no puedo decir quiero esto o quiero entender lo otro. No. Simplemente para que me influya. ¿Cómo? Yo eso no lo sé. Pero solo sé una cosa, que de un estado a otro, de un grado a otro, a lo largo de los 125 grados, el hueco entre los grados es donde estamos más unidos, más conectados. Y ahí, entre nosotros, hay una fuerza cada vez mayor y Javayá se revela. Y no hay nada más que Javayá. Y de eso es de lo que me tengo que preocupar, de recolectar todos estos anhelos hacia Javayá. Y en eso todo se revela. Otra pregunta. ¿Esta red de conexión entre nosotros es el medio o es el fin? Rab, es el fin, es la meta y también el medio. En esta red de conexión se revela toda la realidad. Allí me siento yo como parte del Kli, también siento al Creador que lo llena todo, pero también es un medio para poder avanzar hacia la adhesión, hacia la verdadera adhesión, y necesitamos utilizar este medio. Vamos a continuar. Vamos a seguir con la lectura Coman, amigos, beban, beban en abundancia, queridos. 35. Coman, amigos, beban, beban en abundancia, queridos. Se refiere a todos aquellos que gimen y sollozan, que se extienden de la línea izquierda y que son los dinim de la izquierda. Por eso siempre gimen y sollozan, pues todos están perfumados juntos en el día en que se establece el tabernáculo. Esto es porque todos disfrutan la fiesta del rey, que es la línea media. Todos comen cuando el rey viene feliz. Por ende, el rey fue hecho para ser feliz y él primero hace a la reina feliz. Después todos comen y se regocijan. 36. Coman, amigos, beban, beban en abundancia, queridos. Son Bak de Seirampin. Beban en abundancia significa del vino que sacia a todos, de la iluminación de Jojma. Cuando estos Bak de Seirampin son bendecidos, todos los de abajo, es decir, los ángeles y almas en Brea, son bendecidos.
Coman, amigos, es arriba. Beban, beban en abundancia. Queridos, es abajo. Arriba es un lugar elevado en donde ellos están en unidad y con alegría, en donde nunca se separan, es decir, Abba superior. Ellos son los que se llaman amigos, tal como está escrito, y un río fluye del Edén. El Edén es Abba y el río es Ima. Ellos nunca se separan y siempre están dispuestos, unidos y alegres. Beban, beban en abundancia, queridos. Significa que los queridos de abajo, que son Zohar, que se vinculan por un tiempo durante el rezo en los Shabbats y en los días festivos, pero no siempre como lo hace Abba Bima superior. 38. Se menciona comer con respecto a los superiores, Abba Bima, y no beber, ya que quien tiene botellas de vino necesita comer, y debido a que hay el vino de reserva allí en Abba Bima superior, menciona la comida con respecto a ellos, pero de los inferiores son que necesitan irrigación. Menciona la bebida porque a todas las plantaciones que necesitan agua del torrente profundo, Bina. Por lo tanto, menciona la comida con ellos y la bebida con estos. Estos Abba Bima superior, amigos, y aquellos, es decir, Zon, son llamados queridos. Mohin de Hasadim son llamados comer. Este es el Mohin de Abba Bima superior, Hasadim sin Jochma, tal como está escrito, pues él se deleita en la misericordia. Son Abigá, Dajia, en el arameo del aire puro, y Mohen de la iluminación de Jochma, son llamados beber, vino que regocija de los superiores. Menciona la comida, pero no la bebida, ya que no hay bebida en Abba Bima superior, que son la iluminación de Jochma, ya que la yud no sale del nadir, del aire, de ellos. Pues por esto, solo hay comida en ellos, Hasadim. Por eso es que está escrito acerca de ellos, coman, amigos, ya que Abba Bima superior es considerado como que nunca dejaron el Rosh de Hampin. Asimismo, ellos visten los Mohastima, llamados vinos de reserva, que es por el cual tienen botellas de vino y necesitan solamente Hasadim. Pero los inferiores, Zon, que necesitan una porción, necesitan Jochma, y en tanto no tengan Jochma, Hasadim en ellos son considerados Bak, sin un Rosh. Menciona la bebida con respecto a ellos, beban, beban en abundancia, queridos, porque deben recibir Jochma de Yishut, que es llamado una torre, un torrente profundo. De otra forma, son Bak, sin un Rosh. 39. Los queridos se encuentran en un estado de amor, pero ¿por qué están abajo? Aquellos que ansían estar con los demás y no siempre están juntos son llamados queridos, es decir, son que están abajo de Abba Bima, y aquellos que siempre están juntos y no están cubiertos o separados unos de otros, es decir, Abba Bima, son llamados amigos. Por lo tanto, estos son queridos y aquellos son amigos. Los amigos están siempre dispuestos en unidad y los queridos sienten pasión algunas veces, pero no siempre, y esto es el comer y beber que se menciona en el texto. Son la perfección de todo, para que la congregación de Israel, Malhut, sea bendecida, y entonces hay alegría en todos los mundos. 40. Coman, amigos, durante las ofrendas, ya que representan la fiesta del rey, para hacer sacrificios a él. Asimismo, los acusadores lo disfrutan. Todos están perfumados y se alegra y se alegra, y la alegría se encuentra por doquier. 41. Coman, amigos, cuando la divinidad entró al tabernáculo, cuando había bendiciones y alegría para todos, y la divinidad entró al tabernáculo como una novia bajo la jupá, cuando Israel fue completado abajo y se unió con el Creador en la tierra, acerca de esto está escrito: me harás un santuario para que yo habite entre ellos. En ese momento los superiores y los inferiores están perfumados. Erra. Ok, continuemos. Aparecen las flores en la tierra. 42. Aparecen las flores en la tierra. Se oye el arrullo de una tórtola en nuestra tierra. Y está escrito: aparecen en la tierra. ¿Por qué escribe también se oye en nuestra tierra? Emplear el término tierra una vez hubiese sido suficiente. Estas flores son las siembras que el Creador extirpó y plantó en otro sitio, y que crecieron como plantas que producen flores. Primero, el mundo fue creado con la cualidad de Din, juicio, en Malhut, que es la cualidad de Din. El Creador vio que el mundo no persistía, ya que Zeram, Pin y Malhut son de la cualidad de Din, no son aptos para recibir ninguna luz, debido al Simsum sobre ellos. Él asoció la cualidad de Rahamim, misericordia, con esto, lo cual elevó a Malhut a Bina, en donde fue mitigada con la cualidad de Rahamim. En ese momento se volvieron aptos para la recepción de Mohin de Bina. Las flores son la siembra que el Creador extirpó, es decir, es de Ampin y Malhut, que el Creador extirpó del lugar de Malhut, de la cualidad de Din, y plantó en otro sitio, en el lugar de Bina. Luego crecieron, dieron frutos y se convirtieron como plantíos cuando florecieron. 43. Aparecieron en la tierra, ya que la tierra es Malhut, que fue bendecido por Sirambin y por Bina, que es la tierra santa, la tierra superior. Ha llegado el momento de la poda, es decir, que es el tiempo de desenraizar el dominio de los ministros de los pueblos para que no gobiernen a Israel en la época en la que el tabernáculo fue erigido. 44. Y se oyó el arroyo de la tórtola en nuestra tierra, en la tierra de abajo que Israel heredará a través de Joshua. Esta voz de la tórtola es el gran guía, Zerampin, que es llamado Torah, y que se acopló con Malhut. Cuando Salomón construyó el templo abajo, el Creador fue coronado con sus coronas, y es decir, Mohin de Gar, de Ima, que son llamadas coronas. Como un novio y una novia, tal como está escrito, salgan a contemplar, hijas de Sion, a Salomón, el rey, con la diadema que le colocó su madre. 45. La voz de la tórtola es la Torah oral, Malhut. La Torah escrita, Zerampin, es llamada simplemente Torah. La Torah oral es llamada Tor, como se traduce como tórtola. Es como decir Vaikar, Vaikra. En hebreo se escribe de forma diferente, pero se pronuncia igual. Vaikra es perfección, pero Vaikar no lo es. De igual forma, la Torah, Zerampin, es la perfección, y Tor, que es Malhut, no es perfecta como él. 46. Cuando la divinidad descendió al tabernáculo, está escrito: Moshe había terminado sin una bab, ya que ella es la novia de Moisés. Pues Moisés es el Ampin, y la novia de Moisés es la congregación de Israel, el Malhut. Todo es uno. Y le fue dicho al Rey Supremo: eso significa que Moisés es el Rey Supremo, es el Ampin. Cuando el tabernáculo fue erigido, Moisés se ubicó afuera y le dijo: no es apropiado entrar sin permiso. Enseguida, y el Señor llamó a Moshe. Él llamó, significa que aquel en cuya autoridad reposa la casa, la novia, Malhut. Y el Señor le habló. Esa voz, Serampin, es a la que Moisés se aferró, ya que Moisés es una mercabá para Serampin.
Ma'amar madua bati ve'en ish. 47.
Ok, continuemos. ¿Y por qué cuando vine no había ni un hombre? 47. ¿Por qué cuando vine no había ni un hombre? Cuando llamé no hubo respuesta. ¿Acaso se ha vuelto mi mano muy corta para rescatar? Bienaventurado es Israel, pues donde quiera que se encuentren, el Creador está con ellos. El Creador está entre ellos y se enorgullece de ellos, de Israel, tal como está escrito: Israel, en quien seré glorificado. 48. Además, Israel completa la fe, es decir, Malhut, en la tierra. Israel es la plenitud del santo nombre. Cuando Israel es completado por sus buenas obras, es como si el santo nombre fuese completado. Y cuando Israel no es completado por sus acciones abajo, se les fuerza al exilio. Y es como si el santo nombre de arriba estuviese incompleto. Esto es porque uno asciende y otro desciende. Cuando Israel arriba, es decir, Serampin parte y asciende, la congregación de Israel, Malchut, desciende y parece estar muy apartado el uno del otro. Y el santo nombre permanece imperfecto. Y esto es porque la congregación de Israel se encuentra en el exilio. 49. Y aunque Israel esté en el exilio, el Creador se encuentra entre ellos y viene y se apresura a ir a la sinagoga, llamando y diciendo: vuelvan, oh hijos desleales, yo remediaré su deslealtad. Y no hay nadie que se despierte, nadie que despierte su espíritu. Entonces el Creador dice: ¿por qué cuando he llegado no había ni un hombre? Cuando he llamado no hubo quien respondiera. Llegué temprano y no había nadie que despertara mi espíritu. Una ofrenda para el Señor. Ítem 50. El día en el que el tabernáculo fue completado, el Creador se apresuró para estar en él enseguida. Y el Señor llamó a Moshe y le habló desde allí, la tienda del encuentro. Y le habló desde allí significa que él le avisó que Israel pecaría ante él y que esta tienda del encuentro estaría en caución por sus pecados y no persistiría en sus manos, tal como está escrito. Y el Señor le habló en la tienda del encuentro. Le dijo que en el futuro estaría bajo caución por los pecados de Israel y que no persistiría. Pero la cura para esto es cuando cualquier hombre de entre ustedes ofrezca una ofrenda al Señor. Por lo tanto, las ofrendas lo protegen todo. 51. El Corbán, la ofrenda, debería haber sido llamado Kiruv, acercamiento, porque se le llama Corbán. Corbán significa acercar a los sagrados Ketarim, al plural de Keter. Corona. Las Sefirot Hagat Nehim, que se allegan y se conectan una a la otra hasta que se vuelven una sola, en unidad completa, cuando el santo nombre es apropiadamente corregido. Cuando escribe una ofrenda para el Señor, significa Korban, acercar estos sagrados Ketarim, Hagat Nehim, Abaya, que es Rahamim, la línea media, para que el santo nombre sea corregido y pueda unirse apropiadamente para encontrar Rahamim en todos los mundos. Entonces el santo nombre será coronado con sus coronas, es decir, que todo será perfumado. 52. Todo esto es así para que sean los rahamim que se despiertan y no los din. Esta es la razón por la cual para Abayai es para Abayá y no para Elohim, ya que Abayá indica Rahamim y Elohim indica Din, ya que lo que necesitas son los Rahamim y no el Din. Pero está escrito: los sacrificios a Dios son un espíritu contrito. Escribe: los sacrificios a Dios y no los sacrificios a Abayá. 53. Además, no escribe la ofrenda a Dios, sino los sacrificios a Dios. Solamente la matanza es nombrada por Elohim. Es por esto que la matanza está en el norte, ya que el norte indica el nombre Elohim, Din, ya que la ofrenda es para ese nombre Elohim, que es el grado de Geburah, para que esté perfumado y el espíritu del Din se rompa. El Din se debilite y los Rahamim venzan al Din. Por eso es que está escrito: la ofrenda a Dios para romper el poder y el dogmatismo de un Din severo. Inscribe un espíritu contrito para que este espíritu enérgico del Din sea quebrantado y la fuerza de su agresividad no se incremente. En ese momento el hombre debe situarse sobre el altar con un espíritu contrito y estar avergonzado de sus acciones para que este espíritu sea quebrantado. Todo es con el objeto de que el Din sea perfumado y que Rahamim prevalezca sobre el Din. 54. Cuando cualquier hombre de entre ustedes traiga una ofrenda al Señor, ¿a qué se refiere? De entre ustedes, la Escritura viene a excluir a Adam Arishon, quien hizo una ofrenda cuando el Creador creó el mundo. No ofreció ganado o rebaño, sino un buey con un solo cuerno. Cuando cualquier hombre de entre ustedes traiga una ofrenda, excluye a Adam Arishon, que no era uno de ustedes. Continuamos de cerrar. Grande es el Señor, ítem 55. Un cántico, un salmo de los hijos de Korah. Esta canción es una alabanza que es mayor que todas las otras alabanzas, que los hijos de Korah fueron merecedores para alabarlo a él. Un cántico, un salmo, es una repetición. Esto indica alabanza sobre la alabanza, una alabanza dividida en dos alabanzas. 56. Los hijos de Korah fueron merecedores de alabar la asamblea de Israel, pues está escrito: grande es el Señor y muy digno de alabanza. En la ciudad de nuestro Dios, su monte santo. ¿Cuándo se le llama grande al Creador? Cuando la congregación de Israel, Malhut, está con él, tal como está escrito, que él es grande en la ciudad de nuestro Dios. Es decir, que él es grande con la ciudad de nuestro Dios, Malhut. Eso es porque es Ganbin, que es llamado Abayá, está siempre en Hasadim, que están cubiertos de Jochma. Jochma es Gar, llamado Gadlut. Cuando él extiende Jochma para Malhut, llamada la congregación de Israel, él tiene Gar y él es llamado grande. Pero sin Malhut, él no tiene Jochma y él no es grande, ya que Jochma aparece solamente en la Sefirá de Malhut. 57. ¿Por qué deberíamos decir aquí en la ciudad de nuestro Dios? Hubiera sido suficiente decir en la ciudad de su monte santo. Ciertamente, una ciudad que es Malhut es llamada el temor de nuestro Dios y es la alabanza de Israel. La escritura nos enseña que el rey sin la reina no es un rey, no es grande y no es alabado. Por lo tanto, cualquiera que no es hombre y mujer está desprovisto de cualquier alabanza y no es considerado un hombre. Además, no es apto para ser bendecido. 58. Está escrito: este hombre era pues el más grande de los hijos del este. Está escrito en el libro de Rab Hamuna Saba que el compañero de Job era como él en el temor al Señor y era llamado grande debido a su esposa. Aquí también, grande es el Señor y muy digno de alabanza. ¿Cómo es el grande? En la ciudad de nuestro Dios, su santo monte, Malhut. El Creador es llamado grande desde la perspectiva de ella, ya que Jochma es Gadlut, y no derrama a Zerampin a menos que él esté con la Nukva. 59. Es por esto que esta alabanza se menciona en el segundo día, porque los primeros tres días del acto de la creación corresponden a la línea media de Zerampin, el segundo a la línea izquierda, donde Jochma se extiende a Malhut, tal como está escrito: su mano izquierda bajo mi cabeza. ¿Por qué no dice que era bueno si es tan importante que Jochma se extienda allí? Es porque estaban destinados a separarse. Eso significa que tanto Jochma y Malhut no se separaban. Mientras Zerampin y Malhut no se separaban uno del otro, sino que Malhut, en donde Jochma estuviesen aferrados a Zerampin, ambos eran un solo parsuf. Esto no era bueno, tal como está escrito, y no es bueno que el hombre esté solo, pues cuando está solo y Nukva no había sido tomada de él, está escrito: no es bueno. Por eso es que no escribe que era bueno en el segundo día. 60. Grande es el Señor y muy digno de alabanza. Tal como fue escrito, él es grande solo cuando él está con Malhut. Hermoso en su elevación, la alegría de toda la tierra es la alabanza de la vinculación entre ellos, ya que hermoso en su elevación es el Creador, y es un Tzadik, y eso desde Rampin. La alegría de toda la tierra es porque entonces la alegría de toda la congregación de Israel, Malhut, es bendecida. Un poquito más, Serra. Aquel que no ha desposado a una mujer está dañado. ¿Todos escuchan esto? ¿Han escuchado esto todos? Ok, continuamos. Ítem 61. Dios desde sus palacios se ha revelado como baluarte. He aquí que los reyes se habían aliado y rompían juntos. Netzach y Joel son llamados palacios, desde donde todas las bendiciones son reunidas, es decir, la colección de alegrías que surgen desde allí a través de ese grado llamado justo Yesod. Y allí en Yesod las bendiciones se reúnen para performar a la ciudad santa Malhut, para ser bendecida desde allí. He aquí que los reyes se habían reunido. Son todas las sefirot del rey Zerampin en un colectivo bajo el nombre rey. Malhut también es llamada rey y dice reyes de ambos y estos asuntos se relacionan a otro tema. 62. Cuando un hombre corrige sus acciones a través de la ofrenda, todo está perfumado, se acerca y se conecta uno con el otro en una perfecta unidad. Tal como está escrito, cuando cualquier hombre de entre ustedes trae una ofrenda significa conectar las cosas apropiadamente. 63. Cuando cualquier hombre de ustedes trae una ofrenda, significa excluir al alguno que no ha tomado una esposa, pues su ofrenda no es una ofrenda y las bendiciones no están presentes en él ni arriba ni abajo. Esto significa que el verso, cuando cualquier hombre de ustedes trae una ofrenda, es diferente, pues no es un hombre y no está incluido entre los hombres y la divinidad, no está sobre él. Pues él está dañado y a él se le denomina mutilado, y los mutilados son removidos de todo, con mayor motivo del altar de ofrendar una ofrenda. 64. Nadab y Abiú probaron que las palabras salió fuego de la presencia del Señor, fue porque ellos no estaban cansados, perdón, no estaban casados. Por eso está escrito, cuando cualquier hombre de ustedes trae una ofrenda al Señor, un hombre con varón y mujer es merecedor de hacer esta ofrenda y ningún otro. 65. Aunque hemos hablado de Nadab, Abiú es en forma diferente, es ciertamente porque ellos no estaban casados, pero el incienso es más elevado de las ofrendas en el mundo, por la cual los superiores e inferiores son bendecidos, y ellos no tenían merecimiento para ofrecer esta ofrenda, este sacrificio, porque ellos no estaban casados. Por ello, no eran aptos para ofrecer una ofrenda. Con mayor razón, estas cosas sublimes como el incienso, pues ellos no tienen el mérito de hacer que el mundo sea bendecido por ellos. 66. Salió fuego de la presencia del Señor y los consumió. ¿Por qué se les castigó con tanta severidad? Es como un hombre que va hasta la reina y le dice al rey, ha venido a su casa para estar con ella y regocijarse con ella. El hombre vino ante el rey y el rey miró a este hombre, que este hombre estaba lisiado. El rey dijo, es deshonroso para mí que yo vaya con la reina a través de este hombre mutilado. Entre tanto, la reina ha arreglado la casa para el rey y puesto que ella vio que el rey estaba preparado para venir a ella, el hombre provocó que el rey partiera de ella y él ordenó que se le diera muerte a este hombre. 67. De igual forma, cuando Nadab y Abiú entraron con el incienso en sus manos, la reina Malhut estaba feliz y se adornó para recibir el rostro del rey Zerampin. Cuando el rey vio que estos hombres estaban dañados, el rey no quiso ir para estar con la reina por medio de ellos, y el rey partió de ella. Cuando la reina vio que el rey había partido debido a ellos, prestamente salió fuego de la presencia del Señor y los consumió. 68. Y todo esto es porque alguno que no está casado está dañado. Él es un mutilado ante el rey y la santidad del rey parte de él y no permanece en un defecto. Está escrito sobre esto. Cuando cualquier hombre de ustedes da una ofrenda, es decir, aquellos que no son llamados hombres llevarán una ofrenda y aquellos que no son llamados hombres, los célibes, no llevarán una ofrenda. 69. Ustedes traerán una ofrenda de ganado o manada de rebaño. De ganado es general e incluye toda clase de bestias, puras e impuras. De la manada y del rebaño es particular, pues el general contiene solo lo que está en el particular, es decir, específicamente aquellos que son aptos para comer. Y aquellos que no son aptos para comer no deben formar parte de la ofrenda.
Okay, un poquito más de cerrar.
Si su ofrenda es un holocausto, ítem 70, si su ofrenda es un holocausto, está escrito, porque no son mis pensamientos sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos. Pues mis pensamientos no son, escribe mis pensamientos, sin una vav, que lo convierte en plural. El pensamiento del Creador, que es la Sefira de Jochma, es superior y Rosh, cabeza de todo. Esto es porque el Partsuf de Zerampin comienza en Jochma y su Keter es de Ima. Desde ese pensamiento, los caminos y los senderos se extienden para establecer el Santo Nombre y para corregir con sus correcciones apropiadas. La poción del Jardín del Edén se extiende de ese pensamiento para irrigarlo y regarlo todo, y el superior y el inferior existen por ese pensamiento. Además, la Torah escrita, Zerampin, y la Torah oral, Malhut, fueron emanados de ese pensamiento. 71. El pensamiento del hombre es el principio de todo. Los caminos y los senderos se extienden del pensamiento que desvían los caminos de las personas en este mundo. Y el pensamiento del mundo. Además, las transgresiones, los pecados y las maldades provienen de ese pensamiento, así como el incesto, el derramamiento de sangre. Acerca de esto está escrito, porque mis pensamientos no son sus pensamientos. 72. Y debido a que el pensamiento es el comienzo de todo, escribe en el comienzo si su ofrenda es un holocausto, ya que la ofrenda expía el pensamiento, y escribe del ganado, pero no de todo el ganado, solo el toro macho, y no la vaca hembra. Un macho sin mácula, él lo traerá. Un macho y no una hembra, ya que el macho es considerado más elevado que la hembra. Lo mismo se aplica al rebaño, no a las hembras de las ovejas y las cabras. 73. Todo lo que se ofrenda en el holocausto debe ser macho y no hembra, ya que el holocausto se eleva por encima del corazón, en el pensamiento que se encuentra por encima del corazón. Es conocido que lo que se encuentra por encima del corazón es el pensamiento, ya que el pensamiento, que es jochma, es considerado como masculino y el corazón es femenino, bina. El corazón entiende, pues se recibe de jochma. Por eso es que el holocausto se eleva y todos son machos, y por eso es que la escritura comienza con una ofrenda de holocausto más que con cualquier otra ofrenda, ya que el pensamiento es el comienzo de todo. 74. Por lo tanto, en el lugar del pensamiento de arriba, él debería haber ofrecido la ofrenda del holocausto que a la Sefirah Jochma. ¿Por qué ofrece ahí eso de abajo? El comienzo de todo es el pensamiento, la Sefirah Jochma, el principio es Zerampin, y el final del pensamiento es un lugar llamado mañana. Este es el final del cuerpo perfumado, la Nukva, Yesod, Zium de Zerampin, que es llamado un guf, un cuerpo. De igual forma, el pensamiento del hombre es el comienzo de todo, el final del pensamiento es cuando el acto considerado se concretiza. Entonces el pensamiento ha concluido. ¿Y cuándo sucede? En la mañana, tal como está escrito, ay de aquellos que meditan iniquidad y que traman maldad. ¿Cuándo? En sus lechos, y al despuntar la mañana lo ejecutan. La luz de la mañana alude a Yesod. Por lo tanto, el pensamiento en ofrenda del holocausto se eleva desde el lugar del pensamiento, que es Jochma, y la acción de la ofrenda se acerca a la conclusión del pensamiento, que es Yesod.
¿Sedan?
Rab, ¿ok?
Rab,
sí. Y la amiga Rab, usted dijo que es bueno darle a la bestia todo lo que necesita, son las necesidades, porque hemos leído que si uno trata de tomar algo de la bestia, de alguna manera no puede. Pero ¿qué hacemos cuando las necesidades empiezan a crecer? El Rab dice, si están creciendo, entonces no son necesidades. El amigo dice, entonces las necesidades son algo, una cosa estable en todo momento. Entonces estoy tomando algo de la bestia, el Rab. ¿Y de dónde está obteniendo esto si no es a través tuyo? Dale a esta las sus necesidades. El amigo, para determinar las necesidades, ¿esto va a ser algo siempre estable? El Rab dice, definir esto es algo muy sencillo. Toma todo de ella excepto lo necesario. ¿Qué es lo necesario? Que podrías tomar más, pero el burro no existiría sin esto. Y si hay una resistencia, el Rab dice, claro que va a haber resistencia. El amigo, pero ¿cómo? El Rab, depende de cómo lo pongas. Mira, le puedes decir al burro, mira, esto es lo que tú mereces. Mira, yo te voy a cuidar, tú vas a tener salud, vas a tener comida, vas a tener sexo, vas a tener familia, vas a tener todo tipo de cosas, aquello que necesitas para que tú te puedas mantener. Todo lo demás lo traemos acá. Eso es todo. ¿Sí? El artículo ha caído y no volverá a levantarse. Ítem 75. La Virgen de Israel es una Virgen que es bendecida por las siete Sefirot Haka Nehim de Zerampin y es llamada Bathsheba, la hija de las siete. Es decir, Malhut, la Virgen de abajo hereda siete bendiciones para ella. Las palabras hijo del hombre entona un lamento por la hija de Israel. Se dice acerca de la congregación de Israel, Malhut. Pero de acuerdo a estas palabras, ha caído, no volverá a levantarse la Virgen de Israel. Y estos son desconcertantes. Si la porción... Me hubiera dicho como un consuelo, habríamos dicho, ella estaba cayendo, no se levantará de nuevo, levántate, Virgen de Israel, pero se menciona un lamento en esta porción. 76. Ha caído y no volverá a levantarse, la Virgen de Israel. Aquel que está enojado con su esposa y ella lo deja, ella nunca más regresará con él. Por lo tanto, ay de los hijos que han sido exiliados. 77. Ay de esta generación que no tiene pastores y rebaño deambula y marcha y no sabe a dónde ir, si a la derecha o a la izquierda. Ciertamente este verso debe ser conocido y todo es revelado a aquellos que miran por el camino de la Torá y por el camino de la verdad. 78. En todos los exilios de Israel, Él estableció un tiempo y una finalidad para todos ellos. Y en todos los exilios, Israel retornó al Creador, y la Virgen de Israel, Malhut, retornó a su lugar en un tiempo establecido. Pero ahora, en el último exilio, no es así. Ella no retornará como en los otros exilios. Este verso enseña, ha caído, no volverá a levantarse la Virgen de Israel. Y no dice, ha caído, y yo no la volveré a levantar. 79. Es como un rey que estaba enojado con la reina y la expulsó del palacio por un periodo de tiempo. Cuando el plazo llegó a su fin, la reina de inmediato venía y retornaba ante el rey. Esto ocurrió una, dos y tres veces, pero la última vez ella se distanció del palacio del rey y el rey la expulsó de su palacio por mucho tiempo. El rey dijo, esta ocasión no es como en las ocasiones anteriores, cuando ella venía ante mí. En vez de esto, yo y toda mi casa iremos a buscarla. 80. Cuando él llegó hasta ella, vio que ella yacía en el polvo. ¿Quién vio la gloria de la reina en ese momento y las peticiones que el rey le hacía? Finalmente el rey la tomó entre sus brazos, la levantó y la llevó a su palacio, y él le juró que nunca más se separaría de ella y nunca se encontraría lejos de ella. 81. Es igual con el Creador. Cada vez que la congregación de Israel se encontraba en el exilio, ella venía y retornaba ante el rey. Pero ahora, en este exilio, no es así. Más bien, el Creador la tomará por la mano y la levantará. La apaciguará y la llevará de regreso a su palacio. Ven y ve que esto es así, pues está escrito, ha caído y no volverá a levantarse. Es decir, por sí misma. Por eso es que está escrito, en ese día levantaré el tabernáculo de David que ha caído. Levantaré el tabernáculo de David. ¿Quién es el tabernáculo de David? Es la Virgen de Israel. Caída significa que ella cayó. Y este es el honor y la alabanza de la Virgen de Israel, que ella no se levantará por sí misma, sino que el Creador la levantará. Este debe ser ciertamente el significado del asunto. El Creador es el fruto. El Creador en el futuro manifestará a la congregación de Israel y dijo, sacúdete el polvo, levántate, siéntate, oh Jerusalén, como alguien que sostiene a su amigo por la mano y dice, levántate, sacúdete. De igual forma, el Creador la sostendrá y le dirá, sacúdate el polvo, levántate. 83. Además, todos esos hijos del palacio del rey empiezan a hablar con ella con estas palabras, tal como está escrito: arriba resplandece, que ha llegado tu luz, pues el rey está aquí. Ciertamente, en ese momento, cuando el rey hace las paces con ella, es la gloria de ella y el deleite de todos. En todas las otras ocasiones, ella venía delante del rey y se levantaba ante él, tal como está escrito, y ella venía ante la presencia del rey y estaba de pie ante el rey. Pero en esta ocasión no fue así. Más bien, el rey irá a ella y la tranquilizará y la llevará de regreso a su palacio, tal como está escrito: he aquí que tu rey vendrá hasta ti. Ciertamente, y no tú a él. Él vendrá hasta ti para apaciguarte. Él vendrá hasta ti para levantarte. Él vendrá hasta ti para complementarte en todo. Él vendrá hasta ti para elevarte hasta su palacio, para unirse contigo en una unión eterna, para todos los tiempos, tal como está escrito: te desposaré conmigo en fidelidad. El sonido del shofar crecía cada vez más. 85. El sonido del shofar crecía cada vez más fuerte. El sonido del shofar es tiferet divina. El sonido del shofar es el que emerge del shofar cuando la voz de Rambin surge del shofar, que es Bina. Pues Bina es ciertamente llamada shofar, como está escrito: se hará sonar un gran cuerno. Bina es un gran shofar, y con él los esclavos marchan a la libertad eterna. Esto es porque el año 50 es Bina, que ilumina y conduce a los esclavos a la libertad. En esto, todas las clipot esclavizadoras son canceladas por las luces de ella. 86. Hay aquellos que aprenden que ellos son todos uno, es decir, un sonido que se llama shofar, que es Bina. Eso es porque está escrito con una gran voz, no agregó nada más. Una gran voz es Bina, que es llamado shofar. Por eso es que estaba escrito: el sonido del shofar crecía. ¿A dónde marcha? Si dice que hacia el monte Sinaí o hacia Israel, debería haber dicho descendía, pero la Torah surge de Bina y la palabra marchaba se relaciona a la Torah, ya que la Torah fue entregada desde ese lugar, Bina, la suma de todos los sonidos. 87. Ya que la Torah surgió de Bina, las primeras palabras fueron escritas desde Bina. Cuando escribe Harut en las tablas, no leas Harut, Harut grabadas con la Hamas, sino más bien Harut, libertad, con una tzere. Es una libertad real, ya que es el lugar en donde depende toda la libertad, pues no hay libertad de todas las Kipot, como no sea a través de las luces de Bina. Además, no hay nada en la Torah que esté dividido o que no camine a un solo lugar, Malhut, o que no se reúna en un solo manantial, que es Yesod. 88. El sonido del shofar crecía, también marchaba en hebreo. Tal como está escrito, todos los ríos fluyen hacia el mar, a Malhut. También está escrito que todo camina hacia una misma meta. Crecía cada vez más y más fuerte. Es Bina, la mem obstruida, que indica que no hay nada en la Torah que sea débil o roto. Cuando la observes y la conozcas, descubrirás que es poderosa como un vaso que rompe la piedra. Y si es débil, esto proviene de ti, tal como está escrito, pues no es cosa vana para ti. Y si está vacía, esto proviene de ti. Por eso es que la escritura dice: crecía cada vez más y más fuerte. Ahora dice: ¿quieren un poco más? La voz de Moshe, 89. Y está escrito: Moshe hablaba y Dios le respondía con una voz. Cosas sublimes, significaciones sublimes, están incluidas en este lugar. Dios le respondía con una voz, quiere decir la voz de Moisés, la voz a la que Moisés se aferraba, Serampin, que es llamada voz, pero fue el contrario, tal como está escrito, y Dios habló, mientras que escribe, Moshe habló. 90. Sin embargo, está escrito: dijeron a Moshe, habla tú con nosotros que podremos entenderte, pero que no hable Dios con nosotros. Por lo tanto, Moshe hablaba y Dios le respondía, lo cual no sucedía antes, cuando estaba escrito, y Dios habló. Y esto es así porque no hay nada en la Torah que provenga solo de la boca de Moisés. Las maldiciones en Devarim fueron proferidas por Moisés mismo. Por él mismo quiere decir que estas maldiciones en Vaikra fueron proferidas por Geburá, Malhut, y las de Devarim fueron preferidas por él mismo, por la voz a la cual se aferraba, Zerampin. 91. Aunque la Torah fue dicha enteramente por Geburá, que es Malhut, también fue dicha por Moshe mismo, que es Zerampin, como las maldiciones en Deuteronomio, y después fueron incluidas en Geburá, tal como está escrito, Moshe hablaba y Dios le contestaba con una voz. Moshe hablaba, se refiere a la voz de Moshe y Dios le respondía con una voz. Se refiere a Geburá Malhut, que le agradecía esta voz, tal como está escrito, le respondía con una voz, la voz de Moshe.
שבת אחים גם יחד הנה מה טוב שבת אחים גם יחד הנה מה טוב עליי שבת אחים גם יחד הנה מה טוב עליי שבת אחים גם יחד הנה מה טוב שבת אחים גם יחד